La semana pasada tuvimos aquí a la directora de Cifra, de la consultora Cifra, Adriana Raga, y Adolfo Garcés, conocido politólogo. Y pasando raya al año y hablando de las perspectivas del año próximo, Adriana Raga nos contaba, en base a los estudios de opinión pública, de la creciente preocupación de la gente por el tema de la economía. Durante muchos años, y muchos años, la preocupación central de la gente era la seguridad pública, no es que haya dejado de serla, también la educación, pero hoy también está allí en los primeros planos la economía. Hoy está con nosotros Alfonso Capurro, gerente senior del Departamento de Economía de CPA Ferrer, que la semana pasada realizó la actividad llamada Uruguay con viento a favor, balance 2017 y la agenda para el 2018, en la que habló también Gabriel Odone. Buenos días, ¿cómo le va?
Buen día, Alfonso, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente acá en los estudios del Espectador.
Bueno, muchas gracias. ¿Por qué puede ser que la gente esté hoy más preocupada de la economía que antes?
A ver, puede ser un poco paradójico porque en realidad los números macro lucen más o menos bien, ¿no? La economía volvió a crecer a mediados del año pasado y a tasas buenas. En la primera mitad de este 2017, cuando sacamos algunos efectos puntuales, Uruguay creció 4,5%. Y 4,5% es lo que creció Uruguay en el periodo 2004-2014, por ejemplo, que fue la mejor década de Uruguay en 70 años.
¿No? Más, o sea, de lo que se esperaba, ¿no?
Además. Bastante más de lo que se esperaba ese año, o sea que en realidad podríamos decir que el crecimiento ha sido bueno o muy bueno si lo comparamos con las expectativas. Una de las razones por la cual puede estar pasando esto con las expectativas de los agentes o de los consumidores es que esta recuperación tiene algunas características que la hacen distinta al crecimiento de la década previa. Y una de ellas es que es una recuperación sin empleo, ¿no? La economía crece, pero no está generando empleo, y de hecho en realidad el empleo está cayendo. Está cayendo respecto a los máximos que se dieron por allá por mediados del 2014.
¿Y a qué se debe eso? Porque uno de los temas que se habla es la tecnología, pero no parece ser el único motivo, ¿no? ¿O sí?
No, yo creo que no es el único motivo, y tiene que ver también con algunas otras características de esta recuperación, y es que es asimétrica, ¿no? La economía está creciendo en promedio, pero no a todos los sectores les está yendo bien. Hay algunos que todavía arrastran efectos de un shock o de varios shocks negativos que recibieron en los últimos años. Por ejemplo, los sectores vinculados al agro o a la industria, que están teniendo dificultades para crecer, que están con dificultades financieras porque sufrieron caída de precios, porque los costos en dólares han subido mucho, porque los precios de la energía y de los combustibles son los más caros de la región. Entonces, en ese contexto se hace difícil competir, los márgenes de las unidades de negocio no rinden, y por eso tampoco seguramente hay inversión, ¿no? O sea, dos características extrañas de esta recuperación es que es un crecimiento sin empleo y sin inversión, ¿no? Seguramente eso se vincula a que hay algunos sectores que les está yendo mal, y esos sectores no están generando empleo y de hecho están contrayendo empleo, ¿no? Entonces, a priori los números macro lucen bien. Cuando uno rasca un poco y empieza a mirar, bueno, hay algunos ganadores y perdedores, y en promedio la economía uruguaya no está creando empleo. Incluso si uno lo abre un poco más, la destrucción del empleo del sector privado ha sido mayor y ha sido parcialmente amortiguada por creación de empleo público, ¿no?
Esta es una realidad que difícil de revertir. Quiero decir, es una nueva realidad que cambia lo del pasado. El problema del empleo va a ser un problema creciente en el mundo, se habla también, y en el Uruguay.
Creo que hay un componente que sí, que es ese componente de cambio tecnológico, desafío de la cuarta revolución, o como quieran llamarle, que es la introducción de tecnología. Y la sustitución de mano de obra por nuevas tecnologías, pero seguramente eso no explica todo el fenómeno que está ocurriendo hoy, y no creo que todo lo que estemos viendo hoy sea un fenómeno irreversible ante el cual haya que resignarse. Seguramente hay cosas para hacer, y en la medida que cambie algunas condiciones externas y en la medida que la política económica lo habilite, seguramente algunos de estos sectores que no les está yendo tan bien volverán a crecer, volverán a invertir y volverán a crear empleo, ¿no? Eso requiere probablemente un cambio de condiciones externas y un cambio de políticas locales. Por ejemplo, por nombrar algunas cosas, trabajar en el tema tarifas públicas, que es una de las cosas que está hiriendo a los sectores que exportan, ¿no?
Muy altas.
Muy altas.
Hacen difícil de competir con la región.
Y bueno, al final son una sumatoria de cosas, ¿no? Nuestra moneda se ha apreciado, tenemos inflación en dólares, los costos locales medidos en dólares han crecido mucho en los últimos 2 años, mientras que los precios internacionales cayeron. Entonces, obviamente, la ecuación se va,
no cierra,
se va apretando. Y si a eso además le sumamos que algunas variables que están en nuestro control, como pueden ser los precios de los servicios públicos, están manejados con fines fiscales y no con fines, digamos, de defensa de la producción, bueno, la ecuación se aprieta un poco más, ¿no? El caso del combustible, creo que se ha hablado mucho este año, pero vale la pena de repente repasar las cifras, ¿no? Y los consumidores de gasoil y de fuel oil están pagando un 30% más de lo que se podría pagar si el combustible se vendiera a costos de paridad de importación, ¿no? Hay un sobreprecio que se está pagando que está yendo a parar a resultados o que está amortiguando otras pérdidas en el sector público, ¿no? Y eso obviamente está cargado sobre la producción. Los fletes son caros, las labores en el agro son caras, la transformación industrial de aquellas industrias que usan fuel oil sobre todo también les cuesta competir con otros países de la región y eso va mellando. Por eso digo que son una sumatoria de cosas, ¿no? Son los precios internacionales, son los costos locales en general y en particular los costos de las tarifas. Seguramente todo no vamos a poder arreglar de un plumazo porque no es sencillo, pero hay algunas cosas que están bajo la órbita local, como los precios de los servicios públicos, ¿no?
El tema de las tarifas públicas es un tema discutido desde hace años, ¿no? Incluso antes de los gobiernos del Frente, ¿sí? Como forma de recaudar, de mantener en parte al Estado. ¿Las nuevas condiciones de la economía permiten pensar en bajar estas tarifas?
A ver, esto que decís es bien interesante, Alfonso, porque tiene como dos lecturas, ¿no? A veces, por ejemplo, desde la óptica de las calificadoras de riesgo, desde la óptica de los mercados, no se ve con tan malos ojos que Uruguay tenga ese brazo fuerte en las empresas públicas y que cuando las cosas se compliquen lo usa de amortiguador fiscal, porque eso, digamos, es lo que está pasando. Si uno mira los números de los últimos 2 años, las empresas públicas han aumentado considerablemente su aporte al resultado fiscal y seguramente esa es una de las cosas, no la única, pero una de las cosas que nos ayudó a defender el investment grade, ¿no? Además, el gobierno introdujo 2 ajustes fiscales sucesivos. Todo eso colaboró para evitar que el deterioro fiscal continuara. O sea que desde la óptica de la sostenibilidad fiscal es importante, pero también tiene otro costado que es el costado de la producción, ¿no? Y esas dos cosas están reñidas o enfrentadas en algún punto porque esto es histórico. Hace varias décadas que Uruguay usa las empresas públicas como amortiguador fiscal. De hecho, nosotros hace poco hicimos un trabajo y estábamos repasando algunos libros de historiadores y se veían cosas parecidas en los primeros tiempos del BROU, principios del siglo XX, y también en los primeros tiempos de la UTE, o por allá por mediados del siglo XX, ¿no? O sea, el uso fiscal de las tarifas públicas y las empresas públicas es histórico, es casi desde que existen las empresas públicas en Uruguay. En el mundo de hoy, seguramente, donde nos estamos abriendo mucho más a la competencia y donde es cada vez más peleada la competencia internacional, empiezan a haber límites naturales al uso de estas tarifas públicas porque del otro lado lo que hay es un sector productivo que se resiente y que empieza a perder capacidad de competencia, ¿no? Por eso hace muchos años desde el sector privado se vienen proponiendo cambios en el gobierno corporativo de las empresas públicas, buscar mecanismos para que, está bien, como cualquier empresa, las empresas públicas pueden aportar resultados a su accionista, que es el Estado, pero eso hay que hacerlo dentro de una lógica de sana competencia y de, sobre todo, de intentar no herir el aparato productivo, que es lo que sucede a veces en episodios como estos, ¿no?
Usted hablaba de la importancia del sector externo, o sea, de nuestros eventuales mercados, socios, etcétera. Sin embargo, la conferencia que ustedes dieron la semana pasada se llama Uruguay con viento a favor. Balance 2017 y la agenda para el 2018. ¿Hay viento a favor ahora entonces o no?
A ver, hay distintos vientos que soplan, ¿no? si uno mira la inserción internacional que tiene Uruguay, esto ya desde hace varias décadas, de los 70 en adelante, Uruguay tiene como 2 mundos externos relevantes distintos, ¿no? Una cosa es la región y otra cosa es el resto del mundo. Y a veces soplan vientos distintos, ¿no? Si uno mira el resto del mundo, llamémosle todo lo que es la extrarregión, que son los mercados típicos de nuestros productos más tradicionales, ahí los vientos son más bien neutrales, ¿no? No hay un gran crecimiento de la economía global. los precios de las materias primas cayeron en el 2014 y no se han recuperado en general. En el último año tenemos alguna recuperación de la leche, de la celulosa.
China pero está un poco más arriba de lo que se esperaba.
China está menos abajo de lo que se esperaba en realidad, o sea, se ha desacelerado menos, pero en términos de expectativas está más arriba de lo esperado. Y por ejemplo, China está volviendo a ser un comprador activo en los mercados de metales y de productos energéticos. Por eso, si uno mira los precios internacionales, los precios de metales como el cobre, como el hierro, subieron y subieron bastante, en parte porque China está empezando a empujar de nuevo, ¿no? Pero digamos que la economía global extrarregional está como ahí, no molesta, pero no ayuda demasiado. Donde soplan vientos favorables importantes es en la región, ¿no? Brasil dejó de empeorar, Brasil volvió, las exportaciones a Brasil desde Uruguay volvieron a repuntar, y Argentina tuvo un cambio muy grande de todo su contexto político y una recuperación bastante importante, que si bien no ha sido muy importante en tasas de crecimiento, con Argentina hay dos variables que son relevantes. ¿Cuánto crece Argentina? Porque si los argentinos están mejor, gastan más en Uruguay, sobre todo en turismo. Pero sobre todo también los precios en Argentina, ¿no? El tipo de cambio real o la inflación en dólares. Y Argentina lo que tuvo fue una corrección de precios muy fuerte en los últimos dos años. Tal vez no creció tanto, recién ahora está empezando como a firmar el crecimiento, pero tuvo muchísima inflación en dólares. Y la prueba está, digamos, si uno lo ve desde el otro lado, la gente que haya ido a Argentina en los últimos años, hace dos o tres años Argentina era muy barata para los uruguayos, había mucho turismo de Uruguay hacia Argentina, algo que era contrario a lo normal, porque era muy barato, y eso se revirtió dramáticamente en los últimos dos años. Hoy Argentina es mucho más cara que Uruguay, de hecho, cuando los argentinos vienen a Uruguay a hacer turismo lo encuentran barato, digamos, competitivo. Entonces eso ha sido un shock importante y un viento muy favorable, y eso hace, entre otras cosas, que hayamos tenido el verano pasado una temporada turística que fue récord, y que seguramente también va a hacer que esta próxima temporada que venga sea también muy buena, mejor que la anterior que ya fue récord, ¿no? O sea que desde la región, sobre todo, son vientos muy favorables que están impulsando y están derramando sobre Uruguay. Todos esos vientos que vienen de la región también nos ayudan, entre otras cosas, a mantener el valor de nuestra moneda, del dólar, que acuérdense que había el primer trimestre del 2016 habíamos estado cerca de los 32 pesos, ¿no? Y después de ahí tuvo una reculada importante el dólar, nuestros ingresos en dólares subieron, todo eso fue ayudado por la región, y otra de las cosas que está haciendo apuntalando la recuperación es el aumento del consumo de los uruguayos, sobre todo el consumo de bienes importables. Estamos con buenos niveles de ventas de autos en dólares, de cantidad de unidades vendidas, y esto tiene que ver con el ingreso de los uruguayos medido en dólares. A veces es una cuenta que de repente ninguno de nosotros hace, ninguno hace cuánto gana en dólares, pero la realidad es que nuestro ingreso medido en dólares en el último año, año y medio, creció bastante. Los invito a que hagan la cuenta y se van a dar cuenta, capaz que es un motivo de felicidad. Y por eso también, por ejemplo, las ventas de autos han repuntado y han repuntado fuertemente. Eso también es parte de lo que está explicando el crecimiento de la economía, ¿no?
Nos quedan dos o tres temas importantes para hablar. Uno es el déficit, la gran preocupación del gobierno, el déficit fiscal, que algunos no ven cómo se va a bajar. ¿Cómo ven ustedes la situación del déficit? ¿Se puede enfrentar? ¿No se puede enfrentar? El déficit se ubicó en el 3,6%, ¿no? En los últimos 12 meses, finalizados en septiembre, y la intención del gobierno es bajarlo al 2,5%. ¿Es posible esto?
A ver, respecto a la primera parte de la pregunta, si se puede enfrentar o no, y la respuesta es que sí. Digamos, me resisto a pensar de que hay cosas que no se pueden atacar, cosas que están definidas por la política económica local, ¿no? Es cierto que no es sencillo por la naturaleza del déficit, por las decisiones que se han tomado. Muchos de estos gastos que explican el déficit de hoy son rígidos y son difíciles de revertir. Algunos de ellos son compromisos sociales, otros están votados en leyes. O sea, no todo se puede corregir así nomás. Por eso es importante la conducta fiscal en las buenas y en las malas, digamos, porque cuando los ciclos cambian se hace más difícil recortar gastos o ordenar los números, ¿no? La realidad es que el déficit se ha ordenado un poco en los últimos años a base de ajustes fiscales, ¿no? Y a base también de lo que comentábamos en el bloque anterior, el uso de las tarifas como amortiguadores fiscales, ¿no?
O sea, ¿habría que reducir el gasto?
Y en algunas áreas seguramente sí, y seguramente hay espacio. De hecho, en realidad, en el presupuesto de este año, tal vez mucha gente no lo sabe porque los resultados no lo muestran, pero cuando se hizo el presupuesto quinquenal de este gobierno, muchas unidades ejecutoras arrancaron con menor presupuesto, recortando inversiones, recortando gastos de funcionamiento, y eso fue lo que habilitó aumentar el gasto en otras áreas, ¿no? O sea, que poder se puede, pero como decía antes, no es sencillo, y seguramente esto es un proceso que va a llevar varios años de resolverlo. Respecto a nuestra evaluación de la situación, diría que obviamente nos preocupa desde hace varios años. De hecho, el otro día repasábamos presentaciones viejas nuestras, y por allá, como por fines del 2012, principio del 2013, sucesivamente en nuestras presentaciones de coyuntura, que es la que tuvimos la semana pasada, empezamos a insistir sistemáticamente sobre el tema fiscal, porque se empezaron a adoptar algunas decisiones por allá por 2011 que estaban teniendo impactos y que hacían evidente que era necesario atender las cuestiones fiscales, ¿no? Bueno, no se atendieron, o no se atendieron a tiempo por lo menos, y estamos en esta situación. La situación nos preocupa, pero la realidad es que nos preocupaba un poco más hace dos años, ¿no? Hace dos años la economía uruguaya se estancó, en 2015 crecimos prácticamente cero, y un nivel de déficit fiscal como el que tenemos hoy, con una economía creciendo cero, hacía que la perspectiva fuera bastante compleja. Y ahí es cuando en realidad el mercado nos empezó a evaluar y Uruguay empezó a tener la preocupación cierta por la eventual pérdida del investment grade y por un deterioro de su calificación crediticia. Ahora, como la economía volvió a crecer, el problema del investment grade de repente pasó a un segundo plano. No dejó de estar, pero es menos acuciante de lo que era hace dos años, diría yo. Pero aparecen otros temas que también empiezan a traer preocupación renovada, como el tema de los cincuentones o la preocupación en general sobre el régimen previsional, ¿no? Al final, cuando uno mira el paquete de gastos que hace Uruguay y las distintas partidas, hay un peso importante en el déficit fiscal o en el volumen total de gasto de todo lo que es nuestro sistema jubilatorio y nuestro sistema de protección social.
El presidente Vázquez dijo que había que reformarlo.
Bueno, sorprendió un poco la declaración del presidente, porque es algo, a ver, el tema de la reforma del sistema previsional es algo que nos acompaña desde que se hizo la reforma del 96. Sí. Cuando se hizo la reforma del 96, fue una reforma que solucionó muchos problemas y que puso al sistema en una trayectoria sostenible durante varios años, pero desde el inicio se sabía que era una reforma incompleta. Quedaron todas las cajas paraestatales afuera de la reforma. Y todos los expertos en seguridad social decían, bueno, esto va a requerir una segunda generación de reformas más adelante.
¿Ustedes piensan eso?
Y tal vez, bueno, nosotros no somos expertos en seguridad social, pero digamos era un tema que estaba arriba de la mesa desde hace muchos años. El ministro Astori lo había dicho también hace no muchas semanas. El presidente lo volvió a decir ahora. Nos sorprendió porque no esperábamos que en el tramo final de este gobierno se atacara este tema, y creo que en realidad creemos que no se va a atacar de fondo, ¿no? Es un tema que es bastante complejo, las reformas previsionales son bastante complejas en general, y en el medio de esto hay varios temas ahora que tienen efectos de corto plazo, ¿no? Y que están teniendo discusiones políticas bastante fuertes. Una de ellas es el tema de los cincuentones, el otro es el tema de la reforma de la caja militar, ¿no?
¿Ustedes ven un crecimiento del 3% en los próximos años, anual más o menos?
Sí, estamos proyectando para este año algo más del 3% y para los próximos años una economía que converge a esos valores del 3%, que es más o menos valores de nuestro entorno, a nuestro crecimiento potencial, pero como decía en el bloque anterior, también es un crecimiento que por los síntomas y las características no termina de entusiasmar, no termina de trasladarse a las expectativas por el tipo de crecimiento que es, por los sectores que están creciendo y porque eso está siendo compensado por otro que no le está yendo tan bien, ¿no? Pero a priori, con las condiciones actuales, nosotros asumimos que la región va a seguir en este ciclo positivo con vientos favorables. Entendemos que a Argentina le queda bastante camino por recorrer en este ciclo macro, y eso nos va a ayudar a mantenernos en estos valores en torno al 3.
Brevemente, porque se nos ha ido el tiempo, pero dos preguntitas cortas. ¿Qué importancia puede tener UPM? La segunda planta.
A ver, en el contrato firmado por UPM y el gobierno que se publicó hace unas semanas, entre otras cosas, dice que el efecto permanente de las operaciones de la segunda planta es de 2 puntos del producto, ¿no? O sea que en realidad prender esta segunda planta tiene un efecto que es equivalente a 2 puntos del producto y es un efecto permanente. Falta bastante tiempo para eso porque, como se ha discutido...
Pero sería positivo.
Sería positivo, sí, nosotros entendemos que sí. Uh-huh. El único punto es que el inicio de la planta es un tema que está bastante diferido en el tiempo, porque antes de eso hay que construir la infraestructura y antes de eso hay que construir la planta. Construir las plantas estas lleva entre 2 y 3 años y construir la infraestructura otro tanto, ¿no? Entonces es un efecto positivo que no es para mañana. Lo que sucede acá es que como en sí mismo las obras de infraestructura y las obras de la planta también tienen un efecto en el PBI, nosotros estimamos, presentamos unos números la semana pasada, que los efectos positivos sobre el crecimiento empezarían a verse sobre 2019, sobre 2020, que es cuando empiezan el despliegue de obras de infraestructura. O sea que en realidad el efecto permanente es más adelante, 2022, 2023, pero la construcción antes va a ir generando efectos. Nosotros estimamos que todo este proyecto, entre la construcción de infraestructura, la construcción de la planta y el inicio de operaciones, va a tener un efecto aproximado sobre el crecimiento de 0.5 durante 5 años entre 2019 y 2022.
La última y breve. Ahora vamos a tener la tertulia, un poco la discusión de este tema y de la política exterior, quién la fija. TLC con Chile y TLC con China, ¿sí o no?
Sí.
Sí. ¿Te parece positivo?
Sí.
Muy bien.
A ver, sí, con un paréntesis, ¿no? Los TLC, en el mundo, lo que rodea mi respuesta es el convencimiento de que en el mundo de hoy una estrategia de cerrarse o de cerrarse únicamente a la región no va a funcionar por demasiado tiempo, ¿no? En el mundo de hoy, cada vez más abierto, esto no parece ser la estrategia más razonable. Tampoco hay que enamorarse de un TLC porque sea un TLC. O sea, los colegas nuestros que se dedican a todo lo que es evaluación de comercio exterior tienen bastante claro y está bastante demostrado que un TLC o un acuerdo comercial puede ser bueno o puede ser malo. Lo que uno no puede asumir es que siempre son malos y que entonces, como siempre son malos, no los vamos a firmar. Todos los acuerdos comerciales merecen ser estudiados, merecen ser entendidos, y es importante entender qué tiene para ganar y qué tiene para perder Uruguay, porque eso debería ser las bases de la negociación. Por algo, en comercio internacional y en diplomacia, desde hace muchas décadas, no estamos inventando nada, existen equipos negociadores que están intentando que el país no se vea perjudicado y que se vea justamente beneficiado por el acuerdo. Entonces, no parece muy razonable que la postura ante los TLC sea no porque no.
Muy bien. Bueno, Alfonso Capurro, gerente senior del Departamento de Economía de CPA Ferrer, gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Alfonso. Un abrazo.